Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras, presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación, y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? De nuevo con todos vosotros para comenzar un nuevo estudio de la Biblia. En esta ocasión, el tema central será Jesucristo nuestro Señor. En esta ocasión, nuestro primer tema lleva por título Nuestro Señor y Salvador. Con nosotros, acompañándonos para explicarnos un poco más acerca de la Biblia, acerca de nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos con nosotros a Víctor Armenteros, a quien le damos la bienvenida.
Muchas gracias, Esther. Gracias porque, bueno, estamos compartiendo nuevo espacio, nuevo tiempo con nuestros oyentes y contigo. Pues sí, tenemos una serie de temas interesantes, sobre todo para un cristiano, que es el eje de nuestra creencia, en nuestra manera de relacionarnos con Dios, que es Jesús, ¿no? Jesús como nuestro Señor, no simplemente como un personaje histórico, sino como mucho más que ello, ¿no? Espero que os guste y que podamos disfrutar de estas lecciones.
Pues sí, yo creo que pueden ser temas muy apasionantes porque la figura de Jesús, por mucho que la estudiemos, siempre podemos desentrañar algo más, siempre podemos aprender algo más acerca de él. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Ahora os invito a que empecemos a nuestro programa leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y los versículos del 1 al 18.
Leyendo la palabra.
Antes que nada existiera, ya existía Cristo con Dios. Cristo siempre ha existido porque Él es Dios. Él creó todo lo que existe. Nada existe que Él no haya creado. En Él está la vida eterna, vida que resplandece sobre la humanidad. Su vida es la luz que brilla en la oscuridad, y las tinieblas no pueden extinguirla. Dios envió a Juan el Bautista como testigo de que Jesús era la luz verdadera. Juan no era la luz, era solo el testigo que la identificaría. Más tarde, el que era de verdad la luz, llegó para alumbrar a cuantos nacieran en este mundo. Mas aunque él hizo el mundo no lo reconoció cuando vino, y ni aun en su país, entre su propia gente, lo aceptaron. Solo un puñado de hombres le dieron la bienvenida y lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios. Los que creyeron nacieron de nuevo. Desde luego, no fue este un nacimiento corporal, fruto de pasiones y planes humanos, sino un producto de la voluntad de Dios. Y Cristo tomó cuerpo humano y vivió en la tierra entre nosotros, lleno de verdad, de amor y de mansedumbre. Y nosotros vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre Celestial. Juan lo señaló delante de la multitud y dijo: a él me refería cuando dije, después de mí vendrá uno que es muy superior a mí, porque existía desde mucho antes que yo naciera.
El secreto de las formas.
Un texto del Evangelio de Juan, un texto muy conocido, interesante, un texto que ha despertado muchas interpretaciones, algunas de ellas incluso intensas. Pero antes de tocar alguna de las estructuras internas de este texto, yo quisiera, Esther, a ver si eres capaz de intuir, ¿cuál piensas tú que fue uno de los últimos libros en escribirse del Nuevo Testamento?
¿De los últimos?
Sí.
No me digas que fue Juan.
Pues, ¿sabes? Normalmente, claro, cualquier lector de la Biblia piensa, bueno, pues
es Apocalipsis, libros,
claro,
¿no?
Es Apocalipsis, claro. Hay un desarrollo más o menos
claro, pero como me has hecho esa pregunta, me has hecho duda.
Pues sí, parece ser que nos encontramos ante un texto incluso posterior al texto del Apocalipsis, uno de los últimos textos escritos del canon del Nuevo Testamento. Es un texto muy llamativo porque es un texto que surge en una iglesia que había sido muy intensa, la iglesia primitiva, de una relación de grandes cambios con relación a Cristo. El cristianismo del primer siglo ha sido un cristianismo de una gran evangelización, de una extensión por cualquier parte del Imperio Romano. Pero empiezan a aparecer los primeros problemas. Problemas que no solo van a tener los cristianos, problemas que sí se puede llamar problemas, que existían en la cultura en la que estaban inmersos, que también padecían los judíos y que van a padecer pues, algunas tendencias de la religión romana. Es el gnosticismo. Nos encontramos, por sintetizar de una manera así un poco, bueno, pues somera, ¿no? Nos encontramos ante una tendencia en esta época de la historia en que un grupo de personas, quizá influidos por ideas filosóficas griegas, creen que para acceder a Dios hay que pasar una serie de etapas, hay una serie de niveles a superar y que el conocimiento, la gnosis, te acerca a esos niveles. Eso estaba creando una religión en cierta medida híbrida y separada del principio de la mentalidad del Antiguo Testamento y de lo que Cristo había presentado. Y entre otras cosas, pues surgen ideas sobre la naturaleza de Cristo. Cristo como un ser elevado, pero un poco inferior a Dios. ¿Eh? Una especie de demiurgo se va a llamar. Y de ahí surge este capítulo que has leído antes, un capítulo muy interesante que está intentando equilibrar la problemática que existe con relación a esa manera de pensar. Es muy interesante, y vamos a hablar de esto bastante este trimestre, porque una de las designaciones que se va a dar a Jesús desde el principio es la de Señor. El Kyrios, el Señor, es la representación de Dios en el Antiguo Testamento. No se sabe que la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, para hacer referencia a Dios Padre, además no soy Dios Padre, en muchas ocasiones usa el término Señor. Que a Jesús se le añada ese calificativo, es decir, que no es simplemente un demiurgo, no es un ser inferior, que es, en cierta medida, del mismo nivel que es Dios. Y le dedica todo un capítulo muy interesante acerca de la venida de Jesús, un capítulo en el que encontramos alguna que otra inclusión, que eso quiere decir alguna que otra idea que hace referencia a Juan el Bautista, porque había una corriente dentro del cristianismo que era una corriente que seguía al bautista, con los mensajes sobre el bautista, un poco ignorando el cristianismo. Nos encontramos con un cristianismo que empieza ya a fragmentarse, ¿no? Entonces Juan va a dar una serie de detalles con relación a esto. Lo más llamativo, puede decir, bueno, esto históricamente interesante, ¿qué nos sirve para nosotros? Bueno, pues nos encontramos ante toda una manifestación del concepto de Dios Padre, de Dios Hijo, del concepto de la divinidad de Jesús y de cómo Jesús es mucho más que un simple humano. Tristemente, como muy bien dice Juan, el texto nos muestra que los suyos no le conocieron. ¿Vale? Es curioso porque decir eso a gente que está entrando en una línea gnóstica es decir, vosotros creéis que sabéis, pero no sabéis. Es interesante porque en ocasiones nuestra religión teórica que hemos querido de nuestros padres o que pensamos que hemos aprendido a lo largo de los años, en ocasiones pensamos que controlamos la religión, que no la sabemos, la teorizamos, pero en cierta medida podía decirnos Juan hoy día también a nosotros, hey, que tú crees que sabes la religión, pero que no la sabes tanto. Por lo tanto va a ser me parece un tema, un capítulo interesante.
El espíritu de la letra.
El capítulo 1 de Juan que veíamos, obviamente está vinculado dentro de un gran proyecto, de un gran plan por parte de Dios, que es el plan de la redención. La mayoría de los teólogos han pasado años intentando descubrir cuál es el centro, el mite, como se dice técnicamente, de toda la Biblia. ¿Cuál es el tema que discurre a lo largo de cada uno de los capítulos de toda la Biblia como elemento común? Hay muchos temas. Obviamente, para nosotros como creyentes, un tema esencial es la historia de la redención. Bueno, el capítulo de Juan se introduce en la historia de la redención. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que Cristo venga, que esté con nosotros? ¿Por qué necesitamos a este Señor? ¿Es que nosotros solo no podemos salir adelante? Pues no. Y esto lo va a explicar muy bien Pablo en su epístola a los Romanos. No sé si tenéis acceso y podéis tener una Biblia cerca de vosotros, si no yo os voy a leer parte del texto, para que veáis cuál es la visión donde enmarca la situación del hombre en su relación con el mundo que le rodea, en su relación con Dios, y por qué era necesario que Cristo viniese a salvarnos. Dice en el capítulo 3 y versículo 9 en adelante, Pablo, en su epístola a los Romanos, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está haciendo referencia al mundo judío. De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, estamos bajo pecado. Aquí está parte de la clave. Todos, nos gusta o no, que no nos gusta normalmente, hemos pecado. Y eso es lo que nos hace personas indefensas ante la presión, la justicia de la ley, y lo que nos lleva, como dicen otros textos Pablo, nos llevaría a la muerte. Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y ni siquiera hay uno. Sepulcro abierto es su garganta, con lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está haciendo una descripción, tomando textos del Antiguo Testamento, textos de los Salmos, una descripción de cómo es la humanidad normalmente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice de los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué nos intenta decir el texto? ¿Qué nos intenta decir Pablo? Nos está intentando decir que en algún momento de la vida todos hemos cometido algún error. Si se hubiese de aplicar la ley celestial, pues ninguno estaríamos en condición de decir, hey, yo todo lo hago bien. Entonces Dios, como sabía que no éramos capaces de llegar a decir eso ni a tener una solución de nuestra vida, decide enviar a su Hijo. A uno que es con Él uno, su misma esencia. A uno que se hace nada, se hace pequeño, diminuto, para poder estar a nuestro lado. A alguien que pone en una imagen preciosa su tienda de campaña al lado de la nuestra. Decide asentarse a nuestro lado, vivir con nosotros. Y eso es lo que dice Juan en el capítulo 1. Nosotros necesitamos alguien que ocupe nuestro lugar. Alguien que no tenga pecado y que sea la víctima propiciatoria que cumpla los requisitos del mal que hemos hecho. Esto parece muy triste y tal, pero en realidad es un mensaje de alegría, porque Jesús, que es Dios, decide hacerse nada porque nos quiere, porque nos ama, porque desea estar a nuestro lado, porque desea darnos alternativas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Este lenguaje, que es un lenguaje muy comprensible para gente de entorno gnóstico, porque ellos hablaban mucho de la luz y de las tinieblas, es una idea preciosa. En Cristo está la luz. Hemos caminado como ciegos durante muchos años, durante siglos. O en nuestras vidas cortas y diminutas, cuando a veces estamos confundidos y no sabemos muy bien qué hacer. Y Cristo, en Cristo encontramos la luz, esa luz que rompe cualquier tipo de tinieblas. Y Cristo no nació por voluntad de hombre, va a decir el texto, de ninguna persona, sino por voluntad de Dios. Y me gustaría resaltar esta idea a lo largo de los diferentes días que vamos a hablar de Jesús. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que a Dios le gusta, que es lo que dice la palabra en el original, lo que a Él le agrada, le place, es que seamos salvos. La voluntad de mi Padre es que todos seáis salvos. Y para eso usa el recurso que sea necesario. Y en este caso, el último recurso, el recurso principal, es Jesús. Eso lo convierte en alguien muy especial para nosotros. Por eso es nuestro Señor. Por eso es alguien que nos relaciona con Dios. Ese Jesús del que nos habla Juan. Ese verbo, esa acción, hecha persona, hecha carne.
Otras miradas, otras lecturas.
Para entender un poquito más acerca de Jesucristo nuestro Señor, os propongo que leáis un libro titulado Descubrir a Jesús, seguridad garantizada en un mundo de incertidumbre. Los autores son Mark Finley y David B. Smith. Está editada por la Asociación Casa Editora Sudamericana y es un libro que nos va a ir explicando de una manera muy sencilla, muy gráfica, diferentes aspectos de Jesús. Por ejemplo, el Jesús resucitado, el Jesús revelador, Jesús como el Cordero sacrificado, Jesús como nuestro ejemplo, como el Señor del sábado, como nuestro intercesor, y finalmente ese Jesús rey triunfante que un día volverá para llevarnos con él a la tierra que está preparando para nosotros. Es un libro muy sencillo que os invito para comenzar estas nuevas series que estamos teniendo acerca del estudio de la Biblia, para que podamos tener una visión un poco más clara de lo que significa Jesucristo en nuestras vidas.
A viva voz.
Me gustaría que reflexionásemos, en primer lugar, sobre el lugar que ocupa la religión en nuestras vidas. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Cristianos o no cristianos? ¿Personas creyentes o no? ¿Por qué lo somos? ¿Qué relación tengo con los demás y tengo con elementos trascendentes, con Dios o con mi concepto de Dios? Y en esa relación, ¿cómo me encuentro? ¿Me encuentro que hago todo bien y no tengo necesidad de nada? ¿O me encuentro débil, que tengo necesidad de mejorar en mi vida cosas? ¿O a veces incluso que tengo un gran peso, un sentimiento de culpabilidad que no me deja tranquilo? ¿Sabéis? Hay muchas maneras de entender la religión. De hecho, hoy día, una de las modas de la religión, lo que denominan los técnicos la desligión, suelen ser religiones a la carta. Tomo de esta denominación lo que me interesa, de aquella otra. Sea como fuere, si uno comprende el desarrollo de la humanidad, se da cuenta de que necesita del elemento divino. Que solo, por mucha buena voluntad que se ponga, no se consiguen hacer bien todas las cosas. Y muchos tenemos buena voluntad de hacerlo, pero solo no podemos. Es cuando necesitas entregarte a alguien. ¿Sabéis? En la Biblia aparece en muchas ocasiones la expresión confesar a Dios. Confiesa a Jesús como tu Salvador. Y el cristianismo lo ha usado tanto esta frase que a veces da la sensación, pues eso, de que es una frase hecha. Incluso a veces hasta se ridiculiza, ¿no? Di que Jesús es tu Salvador personal y ya está, no hay ningún problema, tu vida va a cambiar. Y yo no quisiera dejar ese tipo de expresiones que me parecen, pues eso, que por el uso han perdido su contenido, para adentrarnos en su significado. ¿Qué significa para mí la necesidad de lo trascendente? Yo necesito proyectarme en alguien, estar con alguien, saber que esa persona me cuida y que tiene el poder, además, de protegerme, de defenderme y de hacerme salir adelante, si no en este mundo, en la promesa del venidero. Para mí eso es confesar a Jesús como alguien importante en mi vida. Es necesario. En este plan del mundo, en esta historia de a veces irregularidades, yo encuentro la luz. Esa luz que rompe mis tinieblas y que me lleva hacia el cielo, hacia una vida mejor. Y eso lo encuentro en Jesús. ¿Sabes? Me llaman la atención tres personajes de los evangelios que reaccionan como reaccionamos a veces nosotros. Y que los tres terminaron confesando a Jesús de maneras distintas, pero confesando a Jesús. ¿Recordáis Nicodemo? El erudito, el académico, el intelectual, diríamos hoy día, que creía que podía ir con Jesús, bueno, pues, a discutir temas de alta teología, termina comprendiendo que ha de nacer de nuevo, que ha de ser una criatura inocente en manos de Jesús. O el joven rico, un ejemplo muy al día, muy capitalista, como lo somos todos nosotros, ¿no? Muy de nuestro entorno materialista, que confiesa que Jesús es enorme, que es importante, pero que no es capaz de tomar ninguna reacción porque necesita elementos materiales. ¿Había confesado a Jesús? No. Había dicho una frase que hacía referencia a Jesús, pero no lo había confesado. Tomás, el incrédulo, aquel que duda y que cuando ve las pruebas dice, ah, eres tú. Bueno, también somos muy nosotros así, ¿no? Muy científicos. Hasta que no contrastamos las pruebas, no sabemos. Bueno, pues yo os propongo que superemos estos tres niveles, el teórico, el materialista, o me permitís el científico único y exclusivamente en la religión. La religión se basa en la confianza. Confiemos que hay una solución, que todo no se acaba aquí, que no hemos de perder a nuestros amigos y familiares a quienes queremos para siempre, que podemos encontrarnos con ellos y que podremos vivir en un mundo mejor gracias a nuestro Señor Jesucristo. Eso es confesar a Jesús, tener esa confianza en Él, vivir en Él.
De todo corazón.
Jesucristo es nuestro Señor, como hemos visto hoy. Pero además Jesucristo es nuestro amor. Y con esta canción es con la que te queremos dejar. El título es O qué amor y está interpretada por Marcos Vidal.
Despre producido por hopmedia.es.